Quédate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
En la hora 05 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 20 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 70%. Temperatura en base de Esperanza, Antártida, Argentina. 4 grados 9 décimas bajo cero. El gobierno volverá a reunirse con gremios aeronáuticos el lunes. En la última jornada se realizó la segunda de tres reuniones entre el Ejecutivo y los sindicatos, donde Milei envió la amenaza de cierre. La negociación continuará la próxima semana y hasta ese entonces, las asociaciones de trabajadores aseguraron que no habrá paros. El secretario gremial del Sindicato de Aeronavegantes, Andrés Junior, remarcó que el reclamo es salarial.
Recordemos que esto es un conflicto que es estrictamente salarial para nosotros. El atraso concreto respecto al mes de diciembre del año pasado es de 86%.
¿Aseguran continuidad en los vuelos sin medida de fuerza?
Por el momento sí.
¿La presión del gobierno de la compañía que quieren cerrar la empresa?
Sí, eso es lo que ellos expresan. No quiere decir que sea la realidad o no, eso no me corresponde a mí decir. ¿Cómo? Nosotros estamos mostrando lo que siempre mostramos, racionalidad, apertura al diálogo y discusión por un reclamo legítimo, porque creemos que eso es la negociación que tiene que dar. La privatización no está en la discusión actual, pues una discusión salarial. La discusión de cómo se compone el paquete accionario de la compañía, si es pública, privada, mixta, es otra discusión que tiene que darse en otro canal y que no tienen que ver con un reclamo salarial.
Aeroparque continúa con gran presencia policial. El jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo, afirmó que parte de los efectivos que defendieron valijas fueron capacitados en la gestión anterior de Bullrich, también ante la crisis.
A veces no se sabe. Cuando fue el G20, en la gestión anterior de la doctora Burris como ministra, yo fui el subdirector de la PCA en ese momento, nosotros capacitamos al personal para poder operar servicios de rampa. Una cantidad, no a todos, pero una gran cantidad, ante la eventualidad, no solo de un paro, sino de una emergencia, porque la crisis se puede manejar en varios niveles. Toda esa gente quedó capacitada, quizás sin el entrenamiento, que se recapacitó ahora, y la tenemos la gente capacitada como para poder realizar los servicios que se necesitan manejar en la crisis.
Nicolás Mazzotta afirmó que el gobierno busca liquidar a Aerolíneas. El diputado de Encuentro Federal sentenció que miembros de La Libertad Avanza le reconocieron que lo que buscan es eliminarla.
El gobierno no quiere avanzar con la privatización, el gobierno quiere liquidar la compañía. Nuestro planteo es, nosotros estamos de acuerdo en que hay que encontrarle variantes al gerenciamiento de la compañía, en algunas no estamos de acuerdo, entonces le acotamos el margen. Le dijimos, sí estamos de acuerdo en que se venda una parte del paquete accionario de la compañía y se incorporen socios privados que la modernicen y que hagan de la gestión de aerolíneas una gestión más eficiente. En lo que no estamos de acuerdo es que la compañía se liquide sin una alternativa para el día después. Fíjate que ahora, cuando el gobierno dice, bueno, la mando a la quiebra, bueno, es algo parecido, y para mandarla la quiebra no tienen que pasar por el Congreso. Ellos querían pasar por el Congreso para licuar un poco la responsabilidad política de hacerlo.
Cristina Kirchner remarcó la importancia de administrar de forma correcta la plata de los trabajadores. La presidenta del PJ remarcó que si no se hubieran recuperado las AFJP, la AUH no existiría.
Hemos recuperado las AFJP, que nos valió el odio eterno del sector financiero y de los bancos. La UACHE no se lo ocurrió a mí, se lo ocurrió a otros dirigentes políticos. El problema es que conseguís la guita. Cuando tenés que conseguir la guita, hay que ir contra determinados intereses. Recuerdo que cuando pudimos recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que estaban siendo mal administrados por las AFJP, ahí tuvimos la guita para hacer la UACHE. Y en el caso de los barrios populares, lo financiamos ¿con qué? Porque fue una ley del 2018 con nuestros compañeros que se les ocurrió poner el aporte solidario para los más ricos de la Argentina por única vez, y ahí conseguimos la plata para poder financiar todas las tareas de los barrios populares.
Finalizó la fase 1 del blanqueo de capitales que impulsa el gobierno. Luis Caputo detalló que en esta etapa, donde se podía regularizar hasta efectivo, se declararon más de 22.500 millones de dólares. A partir de esta jornada y hasta el 7 de febrero, inicia la fase 2, que tendrá una alícuota del 10% sobre lo declarado. Axel Kicillof presentará el presupuesto 2025 de la provincia. El Ejecutivo bonaerense ingresará el próximo lunes a la legislatura el proyecto con foco en la protección y el desarrollo inclusivo. La justicia liberó a todos los detenidos por el colapso en Villa Gesell. Los últimos que quedaban bajo arresto eran el arquitecto y el contratista, quienes realizaban las obras días previos al derrumbe, pero tienen prohibido irse del país y deberán hacer presentaciones.
Internacionales.
Francia se volvió a oponer a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El país galo busca convencer a países como Bélgica, Bulgaria, Austria e Irlanda de realizar un veto contra el posible pacto comercial.
Deportes.
Comienza la fecha 22 de la Liga Profesional. Para abrir la ronda, a las 16:45, Unión se medirá con Atlético Tucumán y a las 17, Gimnasia se enfrentará a Newell. Más tarde, a las 19 horas, Rosario Central recibirá a San Lorenzo y a las 21, Independiente visitará a Huracán. Valor de dólar oficial, 1.026 pesos, dólar paralelo, 1.135, riesgo país, 850 puntos.
Tránsito.
Hay corte parcial en Avenida Santa Fe entre Carlos Pellegrini y Suipacha sentido a 9 de julio y corte parcial en Avenida Martín García entre Irala y Defensa sentido a Avenida Regimiento de Patricios. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 17 grados con un cielo algo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 17 y una temperatura máxima de 29 grados con un cielo que se mantendrá algo nublado durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 20 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad a 60%. Temperatura en base de Esperanza, Antártida, Argentina, 4 grados 9 décimas bajo cero. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy en presencia de mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo andan?
Acaban ustedes de escuchar sus voces egregias. Vamos a preguntar, a ver qué expectativa tienen para este programa de hoy y especialmente para el programa de mañana.
Mañana, porque mañana es sábado.
Mañana es sábado. Una anciana podría decir, no hay programa los sábados.
Claro. Error. Sí. Error porque mañana vamos a estar en Villa Devoto. Volvemos a Devoto después de una muy linda actuación que hemos tenido hace algunos meses. Y sí, bueno, señor.
Vamos al Teatro Devoto a las 9 de la noche. Va a ser la función de La Venganza Será Terrible. Mañana el Teatro Devoto está ahí en Lincoln y Chivilcoy, ahí nomás
sí,
de la plaza.
Claro. Que tendrá Dolina que está en Devoto, con un traje a raya y el saco roto. Discúlpeme.
Eso mañana.
Mañana sábado.
Y la semana que viene, atención, porque vamos a ir a Morón, vamos a estar en el Teatro Morón, a Florencio Varela, estaremos en la Feria del Libro de Varela, y cerraremos la semana el viernes en el Chacarerian de Buenos Aires.
Sí, señor.
En lo que será nuestra insistencia, bueno. Allí en el barrio de Palermo.
Mañana, entonces, ¿a qué hora de voto?
9 de la noche.
Bueno, Lincoln y Chivilcoy.
Muy bien.
Ah, usted el domingo va a estar en el Coliseo.
Ah, el domingo sí, claro. El domingo tengo la conversación infinita en el Teatro Coliseo de esta capital.
Muy bien.
Qué maravilla ese teatro, qué lujo. Es un teatro de la colectividad italiana.
Así es, son todos tanos ahí.
Son todos tanos, un teatro muy grande, con un escenario muy grande.
Muy grande.
El escenario es muy grande.
Sí, teatro muy lindo. Sí, sí. Bueno. Era el lugar habitual de los Leloutier, por ejemplo.
Sí, claro.
Bueno, ojalá que venga mucha gente, tal como sucedió el domingo pasado.
Bueno.
Y había mucha gente que estaba parecía estar entusiasmada, pero vio cómo es la gente. Se hace la entusiasmada para que uno no se deprime.
No, ¿qué se va a tomar ese trabajo? Se tiene que entusiasmar en serio.
Sí.
Bueno, toda la información de todo esto que hemos dicho, de Morón, de Florencio Varela, de Chacarería, de Devoto, también de Rosario y de otros lugares, está en lavenganzaseraterrible.com, toda la información.
¿Usted tiene alguna recomendación de gente amiga?
No, hoy casualmente no. O todavía no ha llegado.
Bueno, muy bien, perfecto.
Tengo sí el tema que nos ha sido asignado en el día de hoy y que tiene que ver con la temporada que se avecina.
¿Cuál temporada?
Y la temporada de verano.
Ah, sí.
Temporada de playa, temporada de pileta.
Bueno, qué lindo.
Y justamente el título es Comportamiento en la pileta.
Sí, sobre todo las piletas que son comunitarias. Donde uno tiene que estar con un montón de gente que no conoce.
Claro, no es la pileta de su casa.
No, claro. Vamos a ver qué dice.
Bueno.
El comportamiento adecuado en la pileta, ya sea en una reunión social, en un club o en una pileta pública, requiere una mezcla de etiqueta básica, respeto hacia los demás y sentido común.
Sí.
No entiendo por qué el sentido común lo pone.
Sentido común porque si usted se quiere bajar los pantalones para rascarse.
Claro, el sentido común le dice que lo haga.
No. Claro, el sentido común dice, me pica, me rasco.
Claro. Bueno, está la gente mirándolo.
Bueno, lo que parece una actividad relajada, un momento.
Sí, bueno.
Y más relajado será usted,
No, relajado en el
sentido. ¿A quién le voy a decir relajado?
No, relajado en el sentido de, bueno, sin mucho apego a las emociones que generan preocupación y todo esto.
Bueno, todo esto dice una serie de pautas vamos a presentar que observadas con atención garantizarán que tu presencia en la pileta sea lo más armoniosa posible.
Bueno.
¿Qué sé yo?
¿Sabes que estoy viendo que, perdón, una observación a pie de página?
Sí, ¿cuál?
En todos los informes que estamos dando últimamente,
sí,
hacen hincapié en lo armonioso.
y en lo relajado.
Fíjense que es como una constante que hay, a veces totalmente forzado.
Sí, porque, claro, porque si estuviéramos hablando de música...
Claro,
bueno, pero en el caso, ¿cómo es armonioso uno en una pileta?
En una pileta, y cualquier cosa, vamos, al comportamiento en la farmacia, armonioso, en un campamento, armonioso. ¿Qué le pasa al
informe? Quiere decir que no choque con la actitud generalizada de los demás bañistas.
Pero está abusando, está forzando la armonía.
Está todo el mundo quieto, metido en el agua, y usted resalta, se tira con una doble mortal al agua...
Yo digo que está forzado lo armonioso, nada más. No voy a hablar más asunto.
No, yo tampoco.
Qué poca pulga.
Tampoco de lo relajado.
Bueno.
Porque a mí eso me tocó muy ese.
No, señor.
A mí no me gusta que me digan relajado.
Bueno, pero es que no le dijeron...
Porque en mi barrio, relajado... Es muy malo.
Bueno, pero es un informe que quizás está escrito en otro país.
Sí, usted se toma todo a pecho.
Sí, sí.
Y todo...
Bueno, yo soy así, señor. No, sí, y no me toque.
No, pero todo personal. No es que todas las cosas que están escritas en el mundo están dirigidas a usted.
Sí, pero qué curioso, ¿no?
No.
Bien.
No es así.
Bueno, primero, respetar el espacio personal en el agua.
Claro.
En la pileta, el concepto de espacio personal cobra una importancia especial. El agua tiende a unir a las personas. Ya sea por la flotabilidad o por la falta de referencia visual. No sé lo que me está diciendo. Pero es esencial que mantengas cierta distancia con los demás nadadores. Aunque parezca lógico, no es raro ver a personas chocándose, flotando demasiado cerca o incluso salpicando sin darse cuenta.
Sí.
Hay gente incluso que se sumerge, nada por debajo del agua... Y resuelve emerger justo debajo de tus piernas.
Sí, bueno, claro.
Eso a mí me ha pasado muchas veces.
Bueno.
Yo estoy ahí parado, lo más tranquilo, y de golpe entre mis piernas aparece un señor emergiendo. Claro. Un señor emergente.
Y vio que el señor emergente, cuando sale a la superficie, no entiende su condición todavía muy bien. Está desorientado. Se acomoda los pelos.
Cuidado que algunos
¿Y usted
porque
dice?
Algunos se asustan a las damas.
Sí, señor.
Solo por darse aire de vivo.
Ah, gracioso.
Nosotros íbamos con mis amigos, escuela primaria, últimos grados, sexto, séptimo, 12, 13 años.
Sí, son las edades.
Íbamos en un grupo mixto, amigos y amigas, a la misma pileta del Club Atlético de Montegrande.
Bueno, ¿usted alguna vez salió de Montegrande?
No, bueno. Y lo que muchos hacíamos era ir por abajo del agua y pellizcar
Muy
a las chicas, se reían.
¿Y a usted eso le parece bonito?
No, bueno, pero...
Esto es una confesión, una vergüenza.
Es un delito.
¡Qué vergüenza! Es un hábito.
No entiendo cómo no están en cana ustedes.
No, era festejado con risas, con aplausos.
Sí.
Y por ustedes mismos.
No, bueno, pero es cierto. Acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, métale, no más, total.
Yo le digo que los juegos que se hacían a esa edad, porque yo he tenido juegos parecidos.
Por fin.
Algunos un poquito más.
Ah, bueno.
Pero que usted agotó las posibilidades de su vida a los 12 años.
Sí.
Tuvo la mejor noche de su vida a los 11.
Sí, claro. Sí.
Y después, cuando tenía 15, ya era un nabo hecho y derecho.
Fue realmente así. Yo a los 13 años tenía 5 o 6 novias a la vez.
¿Y qué pasó?
Todas eran. No sé qué pasó.
¿Qué pasó?
Se ve que después uno cumple un cupo.
Claro.
Hay un cupo disponible en la vida.
Sí, sí.
Y uno lo agota cuando lo agota. Bueno,
claro. Eso es una superstición.
El que no tuvo nunca una novia a los 90 años va a tener 100.
Claro, porque le faltaban 4.
Pero los juegos esos en las piletas.
Ah, sí.
En las piletas a esas edades se hacían juegos.
Todavía me acuerdo las sensaciones de los roces.
Bueno, señor, por favor, eso ya es mucho.
Los Roses.
Roses.
Sí. Juan Manuel de Roses.
Sí, no, yo pensé en Rossi. El apellido Rossi. La familia Rossi.
Sí, bueno.
Porque antes se jugaba mucho al médico.
Sí,
porque...
Ajá.
Y después de la pileta, yo no sé si había Ya entramos en un terreno que no sé hasta dónde avanzar.
Del cual no vamos a salir.
No, pero hay algo que es cierto. Nuestros padres no nos hablaban de sexo. Y nosotros íbamos a tientas.
No, y a la...
Sí, a tiendas.
A tientas.
A tientas y a locas.
Sí, bien, aprendiendo lo que
a
uno...
A tontas puede... y a locas. Sí.
No, y se juega, por ejemplo, había en los años 70, en lo que transitamos al menos nuestra infancia,
claro.
Unas reposeras en las piletas.
No me digas.
Que tenían...
¡Qué degeneración!
Que tenían unas tiritas.
Sí, sí, como de
plástico. Y espacios, por supuesto, espacios de aire entre una y otra. Entonces, se jugaba al médico del siguiente modo. Si a uno le tocaba ser el médico... se ponía abajo de esa reposera y la paciente se ponía arriba.
Usted, no se ¿cómo? Detenga, siga con el relato.
¿A qué clase de médico?
No.
Se ponía, era como la fosa del mecánico.
Y usted veía todo el cuerpo.
Ella se tapaba con una toalla
a la vista de los demás.
Que no se veía lo que sucedía hacia afuera.
Ah, claro, pero brindando...
Pero sí usted tenía acceso a los... distritos cárneos,
bueno,
que quedaban expuestos, sí, entre tirita y tirita de plástico.
Sí, señor. Favor, y no me diga que a esto no han jugado todos ustedes.
No, yo no, porque no tenía los elementos.
¡Qué maravilla!
Y así es. Por eso le digo que esos juegos que usted dice...
Por eso, sí.
Se jugaba al Martín Pescador, pero se distorsionaba enseguida
el juego.
Sí. Y como duraba mucho... Era toda una tarde de pileta.
Bueno, todo eso me imagino que aquí se recomienda
no
hacerlo, ¿no? Hay que mantener una distancia prudente, sobre todo si no conoces a quienes comparten el agua contigo. Un buen consejo es siempre calcular un brazo de distancia para evitar incomodidades.
Usted estira el brazo y hasta ahí.
Y cuando sale con una mina también...
No, bueno, ahí no.
Arrincona la mina ahí contra un umbral y toma distancia.
Sí. Ahora estaba pensando, ¿qué sucede si usted va a una pileta? Hay gente que va en invierno incluso, piletas climatizadas. Y está usted y una señorita nada más, en toda la pileta.
Bueno, ¿cuál es el problema?
No, digo, y por ahí se gustan.
Bueno, pero eso es otra situación.
Pero me está planteando una situación ideal, no problema.
Claro, si se gustan, está todo. O sea,
¿Pero qué hace usted? ¿Pasa nadando al lado?
Pero si se gustan, haga todo lo que tenga que hacer.
¿Pero y cómo?
Acérquese.
¿Y cómo rompe el hielo?
Ya está climatizada.
Claro.
La pileta ya se rompió el hielo. Usted dígale algo interesante. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el Sancho la cruza trote? ¿No siente que el destino nos ha unido?
No, por ejemplo, por ahí coinciden siempre en un día determinado de la semana y usted se acerca y dice, ¿te diste cuenta que siempre estamos los dos solos acá?
Todos los miércoles.
Sí.
Miércoles, dice usted.
Usted habla de las piletas de natación, donde uno va a nadar.
No de la pileta para lavar.
Claro.
Porque a veces no es el mejor lugar, porque lo obligan a estar con un gorro.
Sí, el gorro de goma.
El gorro de goma.
Yo lo vi a Rolón con un gorro de goma. No se lo sacaba nunca.
Sí, sí, es una experiencia que no puedo olvidar. Y además que uno huele a cloro, tampoco es muy seductor.
No, no es muy seductor.
¿Vio que...
Pero el humito, la ropa ligera, la bikini... La zunga que usted tiene y la juventud.
Bueno.
Todo eso hace que el olor a cloro, que me importa.
Claro.
Menos.
Hay olor a cloro. Sí, Laurita. Hay olor a cloro, pero.
Bueno, bueno.
Le dice usted. Y ahí usted puede sacar algún juguete que haya traído.
¿Cómo?
Algún juguete para la pileta.
Ah, bueno.
Por ejemplo, una pelota.
Una pelota, sí, hacen
una
como un
volei. Sí. Una salchicha inflable.
Mire qué bien.
Mire, Laurita, la salchicha inflable que traje de mi casa. ¿Por qué no nos agarramos uno de cada punta?
Bueno,
es que Dios nos ayude.
Ahora es el clásico flota-flota, que usted dice, que son esos cilindros, que si usted se lo pone entre las piernas...
Sí. Usted le dice a la mina,
bueno.
¿Usted se pone esto entre las piernas?
No, señor, pero
no,
se
bueno,
pone,
pero...
no sé si uno, pero dos seguro, le queda como un caballito y usted está montado.
Y usted queda flotando.
Queda flotando. Sí. Y se da un regio paseo.
Sí, en salchicha.
Mire, hace no tanto tiempo en un hotel cuando nos fuimos de gira.
Sí.
Gran parte del elenco de este programa estaba montado esos adminículos.
Sí. Y había personas de avanzada edad que se solazaban con esa clase de equitación.
Y bueno, porque le queda como un flota-flota adelante y otro atrás. Queda
Bueno, eso hay que llevar.
Sí.
Hay que llevar. Vamos a ver qué dice más adelante. Silencio, por favor.
¿Qué?
Lo dice acá.
Ah.
Dice, las piletas suelen ser sitios de relax o actividad física, no estadios deportivos. Levantar la voz de manera desmedida, reírse a carcajadas o gritar puede romper la tranquilidad que otros buscan al estar ahí. Es cierto que el agua simplifica los sonidos, por lo que para ti es una conversación amigable. Lo que para ti es una conversación amigable puede resultar un eco molesto para los demás.
Bueno, sí, pero yo, hay piletas recreativas.
Sí,
usted tiene un tobogán en la pileta.
¿Y
están todos a los gritos? Porque
o sea, se tira, grita. ¿Qué hace usted cuando se va deslizando y en cierto momento queda en el aire y luego cae a la pileta? ¿Qué dice? ¡Claro! ¿Qué iba a decir?
Sí.
Buenas tardes a todos. No, señor, grita. Sí.
Ahora, una cosa son los gritos y otra cosa es la música, que ahora ponen a todo volumen.
Está en todas partes, señor. Acá dice, mantén un tono bajo, considera siempre el contexto. Si hay gente leyendo en las reposeras, tomando el sol o descansando, se espera discreción. ¿Cómo leyendo en las reposeras?
Sí,
¿están escritas las reposeras?
No. Sí. Hay mucha gente que, sobre todo los intelectuales, muchas veces.
Sí, la verdad que.
Bueno.
Cada vez que voy a la pileta.
Sí.
Está así de intelectual, está lleno.
Me encuentro con.
No se puede andar.
Toda clase de intelectuales que no le quisiera nombrar.
No, es que no tiene ninguno para nombrar. Pero digo, hay muchos que aprovechan para leer un libro. Para leer un libro.
Sí, el libro se. Hemos dicho aquí que en la Argentina no está mucho la industria de esa editorial, pero en otros países sí, que hay libros para agua, ¿vio? Que se imprimen.
¿Cómo? Explíquemelo, por favor.
Es un libro exactamente igual, pero es una edición que las páginas son plásticas.
Ah, claro.
Son como de un vinilo.
Y no me diga que no se hunde.
Sí, creo que sí se hunde, pero si se moja no le pasa nada.
No pasa nada, sí.
Pero si se le cae al fondo de la pileta, usted tiene que andar buscando.
Bueno, lo busca, pero lo va a ver enseguida, lo va a levantar.
Bah. No sé. Si bien, cuidado con los chapoteos, dice aquí. Si bien la pileta está hecha para nadar, no todas las formas de hacerlo son igualmente aceptadas. Las brazadas furiosas, quise decir.
Sí.
Los saltos en bomba.
Eso es terrible.
Y el clásico chapoteo violento.
Sí, señor.
Suelen ser mal vistos en piletas más familiares o de clubes. La idea es convivir en
armonía.
Muy bien. Y los actos exagerados en el agua pueden molestar a quienes solo buscan flotar. Yo, ¿a qué vengo acá? A flotar.
Bueno, pero para flotar,
vamos a flotar un rato.
Usted está flotando, haciendo la plancha, y el tipo de al lado se tira en bomba. Usted se pega un susto.
Bueno, está bien,
cuidado, pero que además. El que se tira del trampolín, por ejemplo, justo en el momento que usted está ahí flotando nada más, lo puede aplastar.
Sí, bueno, porque aparte se tiran con el peso muerto.
Sí, señor, pero si estas son las piletas de Divertilandia, nosotros venimos a qué?
A divertirnos.
A divertirnos.
En armonía.
Usted no se puede divertir a costa del sufrimiento ajeno.
Bueno,
No digo nada más.
No, pero
decir
no es que
una
nada
cosa.
Más.
El médico me recetó por una cuestión de estrés.
Sí.
Que tengo que venir acá para tranquilizarme.
Vaya a la pileta y flote, me dice el médico.
Bueno, sí, pero.
Así se tranquiliza.
Claro.
Usted viene y me cae encima como si fuera un piano.
No, sí.
Cuatro muchachones de 20 años se tiraron en bomba arriba mío.
Claro.
Sí, porque...
Es una señora grande.
Bueno, pero nosotros venimos a Divertilandia, estamos toda la semana trabajando.
¿Por qué trabaja?
Llega el fin de semana, yo trabajo en una ferretería.
Ah.
Bueno.
Llega el fin de semana... Tampoco... Y estoy todos los días. El lunes pienso, uy, qué suerte que el fin de semana voy a Divertilandia. El martes pienso, qué suerte que el fin de semana voy a Divertilandia.
Está bien,
mire. El miércoles, lo mismo.
¿Y el fin de semana qué piensa?
Claro, el lunes tengo que ir a la ferretería, piensa.
No, y el fin de semana digo, qué bueno que estoy en Divertilandia.
Sí, pero...
Me voy a tirar de bomba, la voy a pasar...
O sea, arriba de esta pobre mujer. Pero
es una catarsis lo que hace.
Bueno, no sé qué, cómo se llama, señora, pero...
nosotros catarse.
Sí, bueno, llama.
No paran un minuto.
Venimos a divertir. ¿Usted qué hace en la semana?
Estoy en tratamiento.
Bueno, está en tratamiento.
Por un tema de estrés.
Y bueno pero esto no es un hospital, es Divertilandia.
El drama de los chapoteos dice, recuerda que no todo el mundo está buscando acción extrema. Y que, bueno. ¿Quién sabe? Yo sí.
Sí. Bueno. Yo creo que debe haber un complejo... de piletas,
sí,
con la pileta tranquila, la pileta,
claro, la tranquila,
sí. Sí.
La bajita,
claro,
y la intensa,
claro, la intensa, la todo vale también,
claro,
sí, tiene
la
razón.
Relajada,
sí, la ahora relajada. La bajita es para niños únicamente, puede ir gente de todas las edades a la bajita.
Yo creo que no corresponde que vaya gente...
La graciosa está, la tonta.
No puede haber tantas. La tonta, no sé, nunca fui a la tonta, ¿cómo es?
Ahora lo llevo. Bueno, elección del traje de baño, elegancia por encima de lo estridente. ¿Cómo por encima?
No sé, es raro, sí. ¿Cómo
no, porque ahora hay trajes de baño que son un disparate. Bermudas gigantes de colores fluo,
sí,
con palmeras, con monos.
Son horribles, ¿eh?
Pues horribles.
Sí, sí.
Y aparte no se secan nunca, son tan grandes.
Pero se volvieron a usar porque se habían dejado de usar esas
manos. Son espantosos.
Ahora creo que volvió las más chicas, ¿eh?
Dice, el traje de baño tiene reglas no escritas, que varían según el entorno. Si estás en una pileta pública, elige siempre algo cómodo, pero también respetuoso con el resto de la gente.
Sí, bueno.
Usted, por ejemplo, aparece...
Bueno.
Dejando al aire su parte más pudenda.
Y bueno, señor.
Y lo que pasa es que somos brasileros.
Y como, claro,
venimos
yo,
somos turistas.
A mi tía que vino a la pileta,
bueno,
que usted... Está acostumbrado a así.
Bueno,
somos turistas brasileños. Allá se usa, no,
¿y qué tiene? ¿Una ortodoncia que no puede hablar?
Se usa la zunga.
Sí. Yo tengo mi zunga para cuando voy a Brasil.
Claro, pero no aquí en este club.
Claro, ¿por
en
qué
este
acá?
Club vienen muchas ancianas.
Claro.
Y algunas se desmayan.
¿Usted vio cómo van las ancianas en Río de Janeiro, la playa?
Nunca vi. Nunca,
el tanga.
Nunca tuve tiempo de... Sí. De prestarle atención a las ancianas.
Bueno.
Van en tanga.
Todos los ancianos también, sino no tienen complejos con el cuerpo, viven libres.
Está muy bien.
Perfectamente cada cual con lo que es. Y
usted la ve...
Maravilloso.
Un triangulito nada más.
Sí, señor.
Directamente.
Genial. Y se va así, va... Cruza al supermercado y va así también, como están...
Bueno, a comprar.
Va a comprar ahí, sí. Unas ahí.
Evita, sin embargo, dice aquí, evita trajes de baño excesivamente reveladores en ambientes medio showman,
sí.
O donde no conocen bien a los presentes. Si vas a una pileta con amigos o en pareja, quizás pueda ser más informal, pero en un entorno más formal, un troje sobrio.
Sí, un troje sobrio.
¿Se dice troje o traje?
Se dice traje en este caso.
Toda la vida creí que era troje. Y truje,
sí,
como
sí.
Una inflexión del verbo traer. El anillo que te truje.
Que te truje.
Bueno, la frase, menos es más, se aplica en ambos sentidos aquí. ¿Qué quiere decir que se aplica en ambos?
Menos es más.
Quiere decir que lo que pasa es menos.
Claro, más es menos, porque, pero menos es más en el traje de baño. Puede ser un traje de baño muy diminuto.
Claro, no, pero no se refiere cuanto al... menos te tape, claro, más.
No se refiere al tamaño, sino a la estridencia.
¿Qué estridencia, señor?
Sí, si usted tiene, por ejemplo, un traje de baño,
sí,
que tiene en el frente, exactamente en el centro,
sí,
la Torre Eiffel.
Sí.
No.
Por ejemplo, sí, por ejemplo, eso no corresponde.
Claro.
No, bueno. En cambio, si usted tiene el un traje de baño...
Yo tengo el de Guasón.
Que no, me bueno, peor.
¿Por qué?
Un traje de baño liso, marrón.
Ajá. Marrón.
Nadie dice nada.
Color habano.
No me gusta, señor.
Bueno.
Es horrible.
Es sobrio. Nadie le va a decir nada.
Sí, como sobrio es sobrio, pero...
Es correcto.
Es una porquería.
Es, señor, correcto.
Dice, es importante que esperes unos minutos antes de lanzarte a la pileta para evitar que se forme esa temida capa aceitosa en la superficie del agua que suele molestar a otros nadadores. Se está refiriendo a la crema solar.
Claro.
A la crema solar. Si usted se pone crema solar y se tira al agua, bueno, después parece un puchero eso.
Sí, 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 tiene, no, razón, ¿eh? Y ni hablar de las cremas bronceadoras, que son prácticamente, no, aceite.
Porque todo tiene derivados del petróleo.
Bueno.
Entonces usted sale como un pingüino empetrolado, ¿lo vio eso? Que...
Sí, sí.
Bueno, con el correr del tiempo sale así.
Yo lo vi a Manuel Moreira una, sí, vez que, sí, fuimos a la playa.
Sí, lo sacaron unos rescatistas.
Se embadurnó con tanto aceite.
Moreira es un factor altamente contaminante del océano.
Los rescatistas tampoco lo podían agarrar porque estaba rebaladizo.
Se desbalaba, sí.
Era huidizo, claro, sí. Lo sostiene y se le pianta.
Bueno, continúo adelante con el informe. La música, si la hay... Que sea compartida. No entiendo.
Sí, bueno.
¿Por qué compartida? Justamente a mí lo que me molesta de la música, sí, es, claro, que traten de compartirla conmigo.
Exacto. Estoy de acuerdo con usted. Lo que dice es que si va a haber música, que sea por altoparlantes para todo el mundo.
Dice, no asumas que todos disfrutarán de tu selección de reggaetón o jazz experimental.
Bueno.
Nunca escuché jazz experimental en una pileta.
Yo sí.
¿En una pileta?
Lo que es relajante para ti puede no serlo para el otro.
Sí, sí, es verdad.
La regla general es optar por un volumen bajo o, si es posible, usar auriculares. Si estás en una fiesta de pileta, donde la música es parte del ambiente, asegúrate de que sea un evento donde todos están de acuerdo con el estilo musical y,
bueno,
tu volumen.
Es la fiesta.
Yo, sí, levanto a, sí, mí... música criolla.
Sí, pero lo que pasa, bueno, es que es una fiesta electrónica, loco. Sí.
Bueno, pero a mí, sí, me gustan las danzas nativas.
Bueno, claro,
el cuándo.
Pero,
¿sabes qué? Esto. La, sí, música nuestra es la música nativa.
Bueno, pero ¿qué hacen
la música electrónica?
Somos de una peña gauchesca, ¿no?
Claro.
Que hoy venimos a divertirnos a esta pileta.
Sí,
porque,
pero...
en general, los paisanos casi nunca tienen pileta.
Bueno, pero por eso...
Nos bañamos los arroyos.
Y están ustedes con este bochinche.
No,
con
no es bochinche, es la fiesta electrónica.
No tiene ni melodía ni nada esto.
De X4.
Por favor.
De X4 es esto.
Escuchen qué lindo. Adentro.
Bueno. Esto.
Qué divino.
Sí, no, pero esto, imagínense que la gente... se pone como... Se sienta a escuchar. En cambio, con esta otra música nuestra... Todos vamos bailando.
Me voy, discúlpeme.
Va transcurriendo el tiempo.
Me voy. Riesgos comunes en la pileta. El cloro y la vista sensible.
Sí.
Evita bucear sin gafas o sumergir la cabeza de manera constante. El cloro puede causar... irritación ocular,
sí,
una de las dos cosas.
No, sino de los ojos.
Y malestar, una de las tres. Especialmente si vas a estar varias horas en el agua. ¿No, sí, se le pone blanco, todo el ojo todo blanco, sin,
no,
pupila?
No, se vería... A mí me pone un poco rosado los ojos.
Sí. Sí. ¿Pero usted está hablando del cloro o
del
de
cloro?
Otra cosa?
No, del cloro, no, porque bien, como sí, soy de ojos claros, celeste prácticamente.
Bueno, nunca comer cerca del agua, pues se puede ahogar.
No, o caen desperdicios, migas.
Ah, también tiene razón, cae.
Sí,
te está comiendo poner un pucherete y se le cae un choclo adentro de la pileta.
No, es horrible.
Y está su hermana nadando ahí,
no,
se lleva
hermana,
por delante
no,
el choclo.
Esa no es mi hermana.
Un día se me cayó una galletita boca de agua, galletita dulce.
Boca de dama.
Boca de dama.
Boca de dama.
¿Cuál es la boca de agua?
Ah, que son muy ricas son.
La boca de dama, se me cayó al agua.
¿Existen todavía las bocas de dama?
La encontré al otro día en el fondo de la pileta, tenía el tamaño de una zapatilla.
Sí, claro, porque son muy absorbentes.
Sí,
y mismo las babiscuits.
Sí.
Se te cae un paquete de babiscuits en la pileta, sí, y se vacía.
Claro, claro. Todo vacía.
Bien. Nunca coma cerca del agua, entonces. Aunque una bandeja con snacks puede parecer tentadora al borde de la pileta, el riesgo de derrames o residuos en el agua es alto.
Sí.
Alimentos grasosos o migas, o amigas,
sí,
flotando en la superficie, son la pesadilla de cualquier usuario.
Sí, sí.
Sin embargo, yo he visto piletas en tiempos así muy muy audaces que tenían un mostrador,
sí,
adentro del agua,
la barra,
la barra,
claro, sí,
barra,
señor,
y ahí bueno mayormente se servían tragos, pero
sí, sí, sí,
¿por qué no un pancho?
Sí, sí,
con banquetas a veces, o estoy loco,
sí,
yo.
Está loco, pero sí, había banquetas también.
Sí, yo he visto en esos clubes mediterráneos y cosas así.
Ah, bueno, usted va a esos
en
lugares.
Algunos
no,
hoteles.
Yo iba a la, al
en
club
algunos hoteles,
deportivo,
señor.
Sí,
en algunos hoteles.
Yo no fui, lo he visto en imágenes. No,
ah,
no,
lo vi en documental.
Pero sí, por ahí, tomando sentado, un trago, hola, ¿qué tal?
Sí. Pero bueno, esas son...
Y a veces si era, había panchos, imagínese.
Sí.
Hay alto riesgo de que se te caiga el agua a la salchicha.
Sí.
Enseguida nunca falta un comedido que se arroja y te dice, no será esta.
No, señor.
Claro.
Bueno, igual esas son piletas relajadas, porque la que tiene una barra...
Sí.
Eso para...
Son para adultos, sí, esas piletas,
sí,
directamente.
No, un poquitín borrachín.
Sí, sí, eso no.
Sí, sí. Y finalmente, lo que nunca debes hacer... Bueno, lo primero es orinar en la pileta.
Bueno,
no,
por favor,
no hace falta que lo diga, ¿no? El mito de que algunas piletas tienen un líquido,
¿sí?,
que reacciona y cambia de color si alguien lo hace, está ahí por una razón. Más allá de lo sanitario, es simplemente inaceptable. Si necesitas ir al baño, hazlo fuera del agua. Bueno, pero ¿es cierto o no es cierto?
Y sí, hay gente que...
Sí, que
nunca
hay un
vi
líquido...
Yo nunca lo vi eso.
No, no, el líquido no lo sé.
En películas lo vi.
Sí, dice que se pone roja el
azul,
agua ahí.
Qué sé yo.
Sí, o sí, azul, sí.
Bueno, sí, correr alrededor de la pileta.
Está prohibido. Está ahí prohibido. Le dice bañero, dice, no corra,
sí,
a los niños.
La superficie refaladiza,
sí,
sí, alrededor del agua. No está diseñada para correr, señor. Por más apurado que estuvieres, caminar despacio evitará caídas y situaciones peligrosas.
Sí, una caída en el borde de la pileta, que de espalda, por ejemplo...
No, fatal.
No.
Sí, sí, peligroso.
Acá, esto, cuidado, No te metas en el agua sin ducharte primero.
Es obligatorio.
¿Qué quiere decir esto?
Es obligatorio.
¿Cómo ducharse primero? Voy a meter el agua y antes me voy a duchar.
Usted, para meterse al agua, tiene que estar empapado. Absolutamente.
Claro, embotado, porque la ducha le saca el sudor,
le
todo
saca
lo que
toda
tiene,
la
todo
pata,
bueno,
todas las cosas, la podredumbre, sí, que usted trae. Sí, señor, bien duchado.
Bueno. ¿Jabonado también?
No, no, jabonado no.
Ah,
no, no.
Porque usted se jabona y se tira a la pileta y la pileta empieza con,
sí,
espuma.
Sí. Lo que sucede espumita con eso, que tiene una contrariedad evidente, es que vio que cuando uno, aunque haga calor, se va a meter a la pileta, a veces tarda en tomar la decisión si el agua está fría.
Sí. Pues,
ay, no sé.
Yo tardo una hora.
Bueno.
Una hora tardó.
Ahora, si usted se tiene que duchar antes.
Ya está.
Con agua fría. Ya está. Ya,
ya está mojado.
Ya toda esa deliciosa sorpresa que es recibir el golpe así de serio, realmente no fracasa.
Claro, y se la gastó en una ducha, que es un caño ahí al aire libre.
Sí. Además, a mí no me gusta el aspecto que uno presenta duchándose al aire libre como un imbécil.
Sí. Bueno, pero tampoco se pone a hacer muchos esfuerzos. Se da una remojada, no es que usted se tiene que frotar.
Bueno, muchos piensan que pueden pasar de la reposera al agua sin más. La ducha antes de entrar es crucial para mantener la pileta limpia, evitar la acumulación de residuos y otros productos que pueden hacer del agua una cosa incómoda para todos.
Sí,
sí, está bien, está bien. Eso lo acepto.
Conclusión.
Ese. Bueno.
Conclusión.
¿Quién? No vamos a ningún lado.
Un buen comportamiento en la pileta es una combinación de respeto por los demás y disfrute personal. O de respeto personal y disfrute de los demás.
No. Es como lo dijo primero.
Bien. No se trata solo de evitar conflictos, sino de crear un espacio donde todos puedan relajarse.
Claro.
Otra vez la relajación.
Relajación y armonía.
Pero faltó armonía al final.
Ya, vamos a ver si no viene. Y disfrutar del agua de manera
armónica. O armónica.
Ahí tenés, ¿viste? Mantenerse consciente del entorno, actuar con discreción y seguir las reglas básicas de etiqueta garantiza una experiencia positiva para todos. Ahora, hay cosas que son peligrosas en la pileta, para usted, no solo para los demás. Por ejemplo, ¿qué política tienen ustedes en este club respecto del trampolín?
Bueno, usted habla del trampolín mayor.
Yo hablo del trampolín.
Sí, el trampolín que está ahí en la punta de la pileta.
No, porque
tiene una escalera para subir.
Tenemos el honor de de tener el trampolín más alto de la provincia de Buenos Aires.
No me digas.
Sí, yo vi, a mí me da vértigo subir la escalera. Prácticamente 3-4 pisos.
Es el trampolín mayor. Y nosotros en el nivel más alto le exigimos un certificado médico porque...
Claro.
Y sí, son alturas.
Es una altura, la pileta no es muy profunda.
No.
Y sin embargo el trampolín quedó... Porque tenía otra
sabiduría. Quedó también, sí, pues, hay que decirlo.
Bueno, dígalo.
Sí. Es un poco ladeado el trampolín.
Sí. Sí, sí.
Es decir,
es cierto.
No apunta al centro de la pileta,
no. Sí.
Sino que más bien hay una alta posibilidad de caer en el techo del kiosco.
Bueno, pero por eso hay que tirarse medio del costado.
Claro, tirarse medio del costado. El que no sabe eso, va hasta la punta del trampolín, salta y cae arriba la chapa de él.
¿Quién lo construyó? Está en falsas cuadras.
No, lo que le digo es que teníamos una aspiración superlativa, que con la realidad pudimos hacer solo esta pileta y tiene 1 metro de profundidad la pileta.
Claro.
Y el trampolín tiene casi 40 metros de altura.
No, entonces parado no se puede tirar porque se quiere la pierna.
Hay muchos deportistas que han quedado como 5 de queso.
Entonces, bueno, igual ahora vamos a hacer una rifa.
Sí, ¿para qué?
Para juntar fondos.
No, usted lo que tiene que hacer es hablar con el quiosquero, comprarle el kiosco y ampliar la pileta ahí.
No, pero el quiosquero es intratable, porque él no quiere dar el brazo a torcer.
No, él no, que no quiere venderlo.
Él el kiosco lo tiene ahí, lo tiene ahí.
Kiosco es mío.
¿Usted es el quiosquero?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Sí, ya
le explicamos. ¿Qué decía? ¿Qué se va a servir?
No. Pero
el pancho.
Pero escúcheme, don Nicolás.
¿Qué tal?
Nosotros le explicamos que con la plata de la rifa que vamos a juntar, le compramos el kiosco, lo vamos a demoler.
¿Cómo van a demoler?
Pero este es el club de
Dios. Yo mi vida.
Usted no, su vida,
es
pero
mi vida.
No puede impedir que...
Mire. Lleva el nombre de mi difunta esposa.
¿Cómo se llama el kiosco? Nunca me fijé.
Se llama...
Ni se acuerda.
¿Qué? Pichina.
Pues, sí, Pichina. Por la pileta pensé que era Pichina.
No.
Pero usted no está cómodo ahí, que lo salpican cada vez que se tiran del trampolín.
No estoy cómodo en absoluto.
Y bueno.
Pero entonces, lo importante para mí no es la comodidad, sino el recuerdo.
Sí, listo, bueno, pero...
Punto. Punto.
Con la plata se puede poner un kiosco mejor ubicado en la estación de tren. En otro lugar.
¿La estación de tren? Sí. ¿Van a poner un trampolín en la estación de tren?
No, usted, el kiosco.
Para la gente que se tira bajo el tren.
No, para usted, el kiosco. Kiosco, porque lo muda ahí y sabe, ¿acá cuántos alfajores vende por día? A ver, dígame.
Bueno, nosotros estamos, en verano.
Sí.
Llegamos a los 7 alfajores.
¿7 alfajores?
No es nada.
Tiene abierto todo el día.
Más de media caja.
Porque nosotros ganamos las elecciones, la comisión directiva. Una de las consignas era que íbamos a hablar con los vecinos, con usted, para ampliar la pileta.
Sí, no, la obra se va a hacer, sí o sí. La obra se va a hacer.
¿Por qué sí o sí?
Porque,
¿quién es usted?
Porque yo soy el...
Lo conozco, me parece.
Soy el presidente del club.
Y yo soy tesorero.
Es el tesorero. Y me dicen, por supuesto, ahora...
Bueno, ¿cuánto me ofrecen?
Bueno, consideremos que este kiosco no vale 2 pesos fuera de este precio.
Bueno,
¿no?
Está antiguo,
No acepto.
Bueno, es un concepto que ya no se usa más.
No acepto.
No, ¿pero cómo? ¿Qué no acepto no le dijimos ningún número?
Sí, pero ya me está diciendo que no vale 2 pesos.
Es una casilla de madera.
A ver, dígame qué número lo haría feliz. Dígame un número que lo haría.
El 7.
Bueno, le vamos a ofrecer 7.000 pesos.
No, yo estaba hablando de 7 millones de dólares.
No, ¿cómo vale
7 millones de dólares?
No, señor. Pero no vale ni una cadena de kioscos de toda la provincia de Buenos Aires.
Bueno,
mire.
Ya me escuchó. Hágame el favor, despeje, porque aquí tengo mucha gente. Bueno, en realidad no tanta gente.
No hay gente.
Para
atender, que
no hay
nadie.
Pero...
Hola, don Nicolás.
Hola, ¿qué tal?
Un alfajor.
¿De chocolate o de dulce leche?
De chocolate.
No hay más.
De dulce de leche.
Pero si vende 7 alfajores. Pero esto será
bueno, de cualquier cosa, de frutas.
¿Sabes qué es? Encima está mal atendido. No viene gente porque está mal atendido.
¿Cómo mal atendido? Estoy con un respeto.
No, pero
mal atendido.
Vengo todos los días, le compro...
Cualquier basura que viene yo lo atiendo bien.
No,
¿no es cierto?
No, sí, pero yo le compro 7 alfajores por día.
Ah, ¿usted es el que compra?
Sí, cada media hora vengo.
Es el único cliente que tengo.
No tiene nada, porque además no tiene cosas para la pileta. Yo dije, bueno, kiosco Pichina debe tener pelotas, por ejemplo.
Sí, señor.
Bueno, y sin embargo...
¿Qué le parece esta?
No, señor, mire.
Bueno, no, bueno,
listo, no, se termina el diálogo.
No, pero...
Si acá no vamos a hablar con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Así no se puede.
En Italia.
Listo, doy por terminar
en Italia.
Bajando al precio, al comercio que tengo yo.
En Italia eso es un chiste que es celebrado por todo el mundo.
Doy por terminada la negociación.
Bueno.
Acá se terminó todo. Bueno. Listo, final.
Bueno, extraordinario.
Tengo
informe.
Mensajes.
Vamos a ver los mensajes, por favor.
Hay mensajes de los oyentes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. ¿Usted qué tiene ahí? Esto no es.
Son... mensajes, pero me parece de otra época.
No, estos sí son de hoy.
Hola, Vengadores, cómo los quiero, les mando un abrazo enorme. Pido al maestro como aferrado a un rencor.
Como abrazado a un rencor.
Sí.
Y puede ser. Yo antes, cuando cantaba, podría... Yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Muy lindo, ¿eh?
Bueno,
muy bueno. Esto lo pedía Cris de Boedo.
Bueno, muy bien.
Aquí, sí.
Maestro, el otro día usted hizo mención de la dueña del corazón de Adán Buenos Aires. Claro. Yo hablaba de una noruega y...
Ah, sí, la nombró.
Solveig Amundsen, decía. Y ese era el nombre... de aquella persona de la que estaba enamorado Adán Buenos Aires. quisiera saber cuál es su opinión acerca de Leopoldo Marechal y por qué el mito de la novia olvidada se repite tanto en su obra, ¿no? ¿Cuál es su significado? Muchas gracias. Los mitos de novias olvidadas son también mitos de la pérdida, de las cosas que se pierden por olvido, por ausencia, por desamor. Y la novia olvidada es un título propio de esa fragilidad de los amores y de esa potencia que tiene el olvido para rellenar todos los huecos. Uh-huh. Finalmente, lo que sobreviene es el olvido. En ese sentido aparece esta idea de la novia olvidada muchas veces, ¿no? Lo peor que puede pasar con una novia es ser olvidada, porque uno puede recordar a la mujer que lo rechazó, pero peor todavía es olvidarse uno de ese rechazo. Es decir, no ser uno eterno y perdurable, ni siquiera en el sufrimiento. Bueno, y la opinión que tengo acerca de Marechal es la mejor, se trata de uno de los grandes escritores de la Argentina. Y le agradezco por haber reconocido en otro contexto a Solveig Amundsen. Bueno, muchas gracias. Esto lo dice Sergio desde Panamá.
Ajá.
Es un lugar donde se lee mucho a Marechal, sí. Contrariamente a lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires.
Silvia desde Córdoba, muy crítica con nosotros, dice: ustedes tienen un paladar muy limitado. Los sándwiches de miga de jamón y ananá, los de roquefort con cerezas, los de atún son lo más. Bueno.
Bueno, y usted lo tiene muy hospitalario.
Bueno.
Claro. Bueno. Buenas noches, les escribo desde Barcelona.
¿Cómo le va?
¿Qué dice? Estoy confundida.
Ah.
¿Queréis que los oyentes asistan al teatro a veros o no? Cuando Dolina, después de una promoción, dice: no pueden dejar de faltar, me descoloca. De acuerdo, no asistiré, dice.
Bueno.
Harta de nosotros.
Ya lo sabía. Hola, Vengadores. Hay un profe de estadística que cada tanto dice: este dato es despreciable. Él lo dice Barton a cada rato. Sí. Calcular esto es despreciable. Yo le suelo decir a Barton que más despreciable será él. O más relajado, no me acuerdo. Me dan ganas de contarle, de contestarle, mejor dicho, a este profesor, desde el fondo: más despreciable será usted. Me acuerdo de ese chiste y me da muchas gracias. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho. Camilo de Córdoba.
Así no se puede estudiar, ¿eh?
Nos escribe Sara y dice: hace años en Mar del Plata, en la fiesta de los pescadores, se hacían varios juegos, entre ellos el palo enjabonado, el cual estaba atado a una lancha de forma horizontal, de 4 metros aproximadamente. Los muchachos debían caminar hacia la punta, y sacar una banderita que estaba en la punta. La mayoría caía al agua, provocando la risa del público, Bueno,
claro,
muy bien.
Pero además se lo llevaba por delante la misma lancha.
No, estarían amarrados.
Ah, claro, estaría detenido.
Sí, lo he visto eso, creo que es la fiesta de pescadores.
Sí, ¿no? la fiesta de pescadores.
Sí.
¿Qué más?
Estimado, tuve la oportunidad de probar, mire lo que va a decir esta persona, que es Cristian Colaneri de Firmat, de Santa Fe.
Sí.
Usted hablaba de gustos heterodoxos del sándwich de miga. Tuve la oportunidad de probar sándwiches de miga de lengua a la vinagreta.
Uy, eso debe ser rico.
¿Cómo va a decir que
bueno, puede bueno, 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 no tengan el paladar limitado.
¿Cómo muerde la lengua? Vio que la lengua es elástica.
Gomosa.
¿Con qué clase de lengua se hace la lengua a la vinagre?
Vacuna.
La lengua de
vaca.
Yo he visto. Y algunas personas de mi familia comían lengua de vinagre.
Antes
yo
también. Se corta muy finita. Hay que cortarla finita como...
Sí, espérese.
No, bueno.
Tiene muchas nervaduras.
Soy Rubén de Rosario. Con respecto al tostado y al Carlitos.
Sí, al Carlitos. Ricardito, dije yo.
Este lleva ketchup.
¿Cuál?
Este.
No.
Y el tostado es de manteca o mayonesa.
Ah, perfecto. El Carlito viene con ketchup.
Usted no dijo, sin embargo, Carlito.
Ricardito, dije ayer.
Dijo Ricardito. Sí. Y acá otro oyente dice, hola venganza, mensaje para Guile. Me pedí en un barsucho de la ruta dos Ricarditos.
Sí.
Me miraron muy feo, me invitaron a una pronta retirada. Marcelo del Oeste.
Sí. Bueno. Dos Ricarditos bien, bien tostados, por favor. Soy María José de Mar del Plata. Le quiero pedir al sordo el pañuelito en homenaje a las damas mendocinas que siempre son tan atentas.
Pañuelito, con Gillespie. Voy a tocar un poquito. Mensajero de dolor. A mi abuelo le encantaba este tango, el pañuelito. Era su tango preferido, es un tango de Juan de Dios Filiberto. ¿Sí?
Muy bien.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
No, tengo un último mensaje, me parece,
bueno,
a mí.
A ver.
Hola, Dolina, Barton y Guile. Los escucho mientras limpio, cocino y me alegran las jornadas del eterno retorno de lo terrible. Saludos, Fedra. Epa. De Uruguay. Fedra, qué Fedra. Nombre, ¿eh? Qué nombre.
Bueno. Lorquiano.
Sí, muy, no, muy, muy trágico, sí, muy, trágico, muy griego, ¿no?
Bueno, ahora sí, pausa, ¿eh?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, y allí, si ingresan ahora, verán que mañana vamos a estar, por ejemplo, en el Teatro Devoto, de Villa Devoto.
Sí, señor. 21 horas, ¿eh?
Que Villa la semana Devoto. Que viene estaremos en la Feria del Libro de Florencio Varela, sí, que estaremos, señor, en el Teatro Morón de Morón, en el Chacarera de Buenos Aires y en tantos otros sitios. Toda la información en lavenganzaseraterrible.com.
Héroes y pelos.
¿Cómo?
¿Qué? Héroes y pelos.
¿Pelos?
Sí, sí. Bueno. Hay en los mitos de distintos lugares historias que incluyen episodios de héroes dotados de pelo mágico.
Ah, ¿sabes? Bueno, bueno.
En el pelo residía la fortaleza de estos héroes. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos pelos se han comparado con los rayos solares cercenados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Bueno, citemos algunos ejemplos de estos mitos de pelos que no me dejan dormir de noche. Bueno. En las sagas irlandesas, la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante Cuchulain, el famoso Cuchulain, a matar a Curoi. Entonces le ató el pelo a Curoi, vino Cuchulain y no tuvo dificultades en liquidar a su rival. En las historias galesas, Blodewed era una mujer hermosa hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Y esta chica ató el pelo del poderoso Liev Liav a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Es decir, En aquel tiempo todas las historias eran las mismas. Alguien quería deshacerse de su amante, entonces le ataba el pelo a alguna cosa,
claro, claro.
Llamaba a otro que también andaba con ella, y este tipo liquidaba a aquel cuyo pelo estaba sujeto.
Ahora, qué largo que usaban el cabello, ¿no? En esa época.
Sí, se usaban los... Efectivamente.
Y si no había peluquería.
Claro.
Bueno, la más famosa de las historias con pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber en dónde residía la fuerza de Sansón. ¿Lo conoce a Sansón? Bueno, prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de pedir una promesa a cada filisteo si ella cumplía con su misión. Bueno, el caso es que Dalila aceptó el ofrecimiento, comenzó a preguntarle a Sansón, pero él daba respuestas falsas. Ella le preguntaba, ¿en dónde reside tu fuerza? Ay, decía él, justo atrás de la rodilla. Y era mentira, ¿no? Tibio, primero dijo tibio, que debían atarlo con 7 mimbres verdes para perder la fuerza. Los filisteos lo ataron una noche. Sansón rompió las ataduras mientras se desperezaba. Ni siquiera se dio cuenta. Dalila insistió con sus preguntas hasta que Sansón, harto, dijo la verdad. Y Dalila reveló el secreto. Mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego lo hizo prisionero, porque la verdad era que la fuerza de Sansón, de Sansón, residía en su pelo, en sus 7 trenzas. Bueno. John Milton, en un poema llamado Sansón Agorestes, describe el lamento del héroe que se pregunta por qué, si todavía tenía pelo, tuvo la debilidad de confesar su secreto. Y la respuesta es que Dalila era una mujer hermosa. Y cuando una mujer hermosa le pregunta algo cuya respuesta es un secreto, uno contesta, uno escupe todo. Uno escupe todo. En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo. Una de ellas es la de Pterelao, dueño de un cabello de oro que le había otorgado Poseidón y del que dependía su vida y su fortaleza. Esa historia es muy conocida, así que vamos a contar otra. Pero tenía un solo pelo mágico, que era de oro. Si le cortaban ese pelo, chau.
¿Chau qué?
Me estoy saludando.
No, bueno, señor, estamos en... hablando de otro tema.
El rey Minos fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse y navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas. Algunos accedieron a ayudarlo, otros se negaron. En esa leva se proponía cumplir la venganza de su hijo. Minos asoló el istmo de Corinto, puso sitio a Nisa, que era gobernada por Niso, el egipcio, quien tenía una hija llamada Escila. Muy bien. No confundir con aquella mujer que por un castigo le nacían de la cintura para abajo 6 perros horribles que devoraban a todo el que se le acercaba. Es terrible, ¿eh? Que a una mujer, porque era una linda mujer, le crecían unos perros. Claro. Eso es mucho más peligroso que los perros esos, sí, japonés, que lo molestaban, sí, de noche. Sí.
Estos ladran.
Claro. Una cosa, no pelos, no le crecían pelos.
Perros.
Le crecían perros.
Sí, sí.
Claro, porque cada vez que uno dice pelos,
claro,
se remite al Japón,
a la historia
del curro.
No, señor, nada que ver.
Bueno, en la ciudad de Nisa se alzaba una torre construida por Apolo, y a los pies de esa torre yacía una piedra musical que cuando se le arrojaban otras piedras desde arriba, sonaba como una lira. Bueno, muy bien. La explicación era la siguiente. Parece que Apolo en una ocasión había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil y la piedra había quedado contagiada de esos dones musicales. Escila pasaba mucho tiempo en lo alto de la torre haciendo sonar melodías arrojando puñaditos de guijarros. Bueno, y andaba por ahí en la torre cuando comenzó el sitio de Minos sobre el territorio de su papá, Niso. El asedio de Nisa se prolongó y Escila pronto llegó a conocer los nombres de todos los guerreros de Creta que estaban sitiando el lugar. Dice el mito que la conmovió la belleza de Minos.
Bueno,
parece que bien. Minos era lindo.
Sí.
¿Vio cómo es esto?
No, está bien, señor. Sí,
¿vio
sí.
cómo es? Cuando uno es lindo.
Es lindo, sí, ¿qué va a ser?
¿Qué va a ser? Y bueno, por su magnífica indumentaria, pues se vestía bien también.
Ah.
La mina, esta Escila, se enamoró perversamente de él.
Ah, creí que iba a decir bueno. perdidamente.
No, perversamente, que es mucho mejor.
Sí.
Se trata de elegir cómo quiero que se me enamoren. Prefiero que perversamente y no perdidamente. Bueno, algunos dicen que Afrodita, la diosa del amor, así lo quiso y así lo acomodó. Bueno, el caso es que los cretenses que estaban sitiando a Niso no terminaban de triunfar porque el papá de Escila, el rey Niso, como se ha dicho, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y el trono. Una noche, Escila entró sigilosamente en la cámara de su padre y le cortó el rulo. Le cortó el rulo. Y Niso murió al instante. Luego, arrebatándole las llaves de la puerta de la ciudad, la abrió y salió. Y fue directamente a la tienda de Minos. Tenía una tienda, Minos.
¿Sí? Sí. No.
¿Qué va a tener una tienda?
Era de
televisión. Me hace enseñas claro. que sí, era una tienda sí, de campaña. Sí, no claro. de la Mundial.
No.
Sí, y se le presentó ahí y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dice, mirá lo que tengo acá. Este pelo es el pelo dorado de mi viejo que va a permitir que ustedes, los cretenses, triunfen en toda la línea. Pero a cambio yo exijo tu amor. Minos aceptó el trato. Y esa misma noche, después de entrar en la ciudad y saquearla, yació con Escila, pero no la llevó consigo a Creta, porque aborrecía el parricidio.
Claro.
Tenía principio.
Bueno, ya está, pero si vos fuiste te capaz portaste. De matar a tu viejo,
claro,
¿qué queda para mí? Dijo Minos. Desesperada, Escila fue nadando atrás del barco de Minos y se agarró a la popa hasta que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Ella estaba agarrada a la popa, sí. vio que venía un águila. ¿Qué es esa águila que viene?
El padre.
Y soy tu propio padre, con ello. Así que me cortaste el rulo y me morí. Ahora vas a ver. Y Escila, aterrada, se soltó de la popa y se ahogó. Algunos dicen que la orden de soltarla la dio Minos, que continuó su rapiña y la venganza de su hijo en otras regiones. Impresionante.
Sí, qué gente, ¿eh?
Impresionante. Yo había escrito, me acuerdo, un cuento con esta historia, que tenía la forma de una obra de teatro, con muchas didascalias, Y las didascalias presentaban muchísimas dificultades para la puesta en escena. Aparece un águila, vuela, el mar aparece en
claro,
escena.
Dificilísimo.
Imagínense. Aparecen 400 soldados cretenses que desfilan. Todo eso estaba. Total, como no la íbamos a poner en la escena, que me importaba.
Ahora se lo resuelven todo, le ponen una pantalla atrás.
Sí, con inteligencia.
Con todo eso, la, sino, le mete los 400 la, tipos.
Así que esa fue la historia de Sila, que traicionó a su padre porque se enamoró de Minos. Mm. Minos que era lindo, se vestía bien.
Bueno, bueno.
Se vestía bien. Se vestía bien. Bueno, ¿se le ocurre a usted alguna canción sobre pelos?
Está el extraño de pelo largo de Roque Narvaja.
Ah, puede ser.
Joven guardia.
Sí, puede ser. Bueno, vamos a escuchar eso. Eso. Trae muchos recuerdos. ¿A usted le gustan las canciones que traen recuerdos?
No.
A mí sí. A mí sí, ¿por qué no?
Tampoco, no. Me hacen acordar a la discusión que tuve en el programa de Mirta Legrand.
Sí, se acuerda.
Sí.
No, bueno. Porque hay temas musicales que... Sí, o que lo remiten a personas, depende de qué tema, pero... Sí,
a mí me nunca gustan los temas musicales que están bien hechos.
Nunca es una cualidad del tema, sino no, del contexto.
Es una cualidad de la circunstancia.
Claro, no.
La circunstancia.
Es otra cosa.
Bueno, vamos a escuchar.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar,
gente pasar,
el extraño del pelo largo, sin preocupaciones. En su mirada y un poco de
insatisfacción
por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Y tú le prestas de entender cuando pensar que ya él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción.
Era la joven guardia, la venganza será terrible, el extraño de pelo largo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estrategias para ganar un juicio. Atención, un tema leguleyo, ¿eh?
Sí, señor. Sí.
Tanto así que el primer consejo es contrata al abogado adecuado. Si me permite.
Le hago una pregunta. ¿El abogado tiene que ser buena onda o mala onda?
¿Por qué? ¿Pero con usted o con o en el juicio?
En general, ¿tiene que tener una personalidad, tiene que ser un tipo agradable, entrador, o tiene que ser malo, una porquería?
No, bueno, no sé si hay esos dos extremos.
Porque en general, ¿qué? No sé qué decirle.
No, porque por ahí el abogado es tan bueno, el que lo defiende, que usted pierde.
¿Qué? Acá.
Ahí había una linda historia griega, en donde había un abogado que tenía alumnos, creo que se llamaba Evatlo. Y, bueno, uno de sus alumnos le preguntó cuánto le iba a cobrar, qué sé yo, hasta que Evatlo le dijo, bueno, me pagarás cuando ganes tu primer juicio.
Bueno.
Pero el alumno resulta ser que no tenía juicio, no trabajaba, no hacía nada. Entonces Evatlo lo demandó. Dijo que este tipo me dijo que me iba a pagar cuando ganara su primer juicio, pero no entra nunca en litigio. Y bueno, tiene lugar un juicio.
Bueno.
Tiene lugar un juicio.
¿Y?
Y estalla una vez más la paradoja. Porque si ganaba Evatlo, entonces el alumno no había ganado su primer juicio, sino que lo había perdido. Y si lo ganaba el alumno, entonces era que no tenía que pagarle por haber ganado el juicio. Así que no sé cómo se resolvió.
No, no hay lugar, como dicen.
No hay lugar.
Sí.
Elegir al abogado correcto puede ser el factor decisivo en el juicio. No te dejes guiar únicamente por la tarifa. La experiencia en el tipo de caso que enfrentas es crucial. Un abogado especializado en tu área conocerá precedentes, jueces y las tácticas adecuadas.
¿Jueces conoce? ¿Es necesario conocer jueces?
Me suena medio a corrupción.
Hablando abiertamente de un arreglo.
Sí, claro, porque conocer jueces...
Hacete amigo del juez.
Sí, no parecería ser una condición necesaria.
Para que llamo al juez y resuelvo todo.
Claro, ayúdiche. Prepara tu historia. Los hechos son importantes, pero la narrativa es clave.
Claro, porque se la toma antes el jurado.
Los jueces y jurados no solo buscan la verdad en los detalles, sino también una historia coherente y lógica que tengan sentido emocional. O sea, no importa si es mentira. El asunto es que esté bien escrita.
Bueno,
es
que muchas veces el abogado sugiere una historia que es novelada. O es una...
Claro, todo mentira.
Claro.
Por ejemplo, dada la siguiente situación.
Sí, a ver.
Ustedes eligen quién es quién.
Sí.
Un auto...
Soy el auto.
Bueno, que circula por la calle. En determinada esquina se lleva por delante un puesto de helados.
¿Helados?
De un vendedor que estaba allí vendiendo helados. El heladero lo demanda.
Sí, señor, ¿qué quiere que haga?
Por eso, por daños y perjuicios, lucro cesante, todo lo que se le ocurra.
10 millones de dólares.
Lesiones físicas, sí, sí. Etcétera. Cada uno tiene su abogado.
Sí.
Y tiene que presentar un relato de los hechos.
Sí.
Aquí el señor heladero dice que usted venía a 100 kilómetros por hora o a velocidades muy altas. Y que se lo llevó por delante, que el señor estaba en el lugar que le correspondía, perdió toda su mercadería y usted es culpable. Usted dice que el heladero estaba cruzando la calle con su puesto de helados con el semáforo en rojo.
Sí.
Bueno, ¿qué? Convénzame de uno y otro caso, porque yo soy el juez.
Usted es el juez, y vos no lo dijo antes.
A ver si lo puedo convencer.
Resulta que no sé qué hacer.
2 millones.
No, pero ¿cómo? Pero 2 millones de helados, ¿de qué me está hablando?
2 millones de helados puede ser también.
¿Puedo decir algo, señor juez?
Sí, por favor, tiene...
con la actitud del señor de ofrecer dinero, ya está dando a entender que es el culpable. Yo no ofrecí nada.
¡Culpable!
¡No! Sí, señor.
¡Culpable!
Usted, a propósito, no ofrece nada.
No, bueno.
Para que todos pensemos que es inocente.
Exactamente.
No crea que no conocemos ese gambito, amigo.
Tiene 5 años de prisión en suspenso. Perdón. En suspenso.
Es en suspenso y no se sabe si se la dan o no.
¿Le puedo mostrar algo que tengo en el celular?
Es que ya di mi la sentencia.
¿Le puedo mostrar algo que tengo en el celular que puede funcionar como
muéstrelo, una... igual di la sentencia, así me muestre.
¿Como una prueba?
Objeción.
¿Qué?
No lo puede mostrar porque ya terminó el juicio.
Terminó, pero sí, para divertirnos.
No, para divertirnos.
Si el señor
no
quiere
me quiero
mostrar.
Divertir, no. Señor.
Yo casualmente venía filmando.
Qué raro que una persona esté filmando. Usted estaba manejando y filmando a la vez. Otro delito.
No.
2 años no. Más con el suspenso.
Pero ya pudrir en la cárcel.
No.
Basura.
Perdón, yo estaba filmando cuando estaba el auto estacionado. Lo tiro sobre la luneta del auto.
¿Qué cosa tira sobre
el celular?
A mí.
No, y sigue filmando. Y miren lo que sucede.
A ver.
Acá vemos, me ven a mí manejando.
Ahí está.
Este es el volante.
¿Y esa señora que está a su lado quién es?
¿Es su hermana?
Es una compañera de trabajo.
Está sentada sobre usted, discúlpeme.
Porque no entrábamos.
Bueno.
¿Pero qué auto tiene? Una moto tiene más que un auto.
Y... bueno, listo, soy culpable.
No, bueno.
Si me están buscando el pelo en el huevo.
No, el pelo en el huevo no.
Eso es otra demanda.
No. Mire, se acumulan los delitos porque...
Mire cómo cruza el señor con la bicicleta.
No,
helado.
En rojo.
Yo veo...
helado.
En rojo.
No, señor, yo lo que estoy viendo ahí en esa imagen es a un trabajador... que se está ganando la vida dignamente para llevarle el pan a su hogar.
Perdón, yo
pan.
También.
No, helados. Con la venta de helados usted compra.
Los cambio por pan.
Con lo cual, esto es agravado por vínculo.
Perdón.
Lo que usted hizo.
Vínculos.
4 años más.
Perdón, porque no terminó la filmación.
Ya es culpable igual usted, le aviso.
Perdón, no terminó la filmación. Si usted ve acá cuando yo...
¿Pero qué eso qué? La guerra y la paz. Bueno. La película.
Cuando pongo la pausa en el video,
sí.
Se ve que el heladero me está apuntando con un revólver.
¡Helado!
¡Eso!
No, usted está en un error.
Me está apuntando con un revólver.
Helado. De las muchas variedades que tenemos.
Claro, el pistolín.
Sí.
El pistolín.
Justamente, hay 2 tamaños.
El pistolín.
El pistolín y el pistolón.
¿Eso es el pistolón o el pistolín?
No, este es el pistolín, así que calcule.
Bueno, ese es el pistolín de frutilla.
Entonces.
Porque es así rosado.
Es el mejor.
Bueno. Con lo cual, el señor.
Ante una.
Es inocente.
¿Inocente?
Inocente.
Tenemos varios juguetes que son helados.
Claro.
El cono gol.
Con la forma.
Bueno. La pelota helada.
Bueno, pero acá no termina la cosa. Un segundo después, y voy a poner la pausa, miren lo que hay en el medio de la calle. Un bebé con un pañal puesto.
¿Y qué es eso?
Entonces yo, para esquivar el bebé.
Eso. No,
ese bebé...
Está trucado esa foto.
No, está trucado además... Yo invito a que interroguemos a ese bebé.
No, bueno.
Lo puede presentar aquí frente al jurado.
Se le cayó.
Para un interrogatorio exhaustivo.
Un minuto antes pasa una madre con varios bebés.
No,
le cae uno y no se da cuenta.
Aquí me dicen que para la declaratoria del bebé debe cumplir la mayoría de edad, 18 años. Con lo cual usted queda en prisión por 18 años en
hasta
suspenso.
Hasta que crezca el bebé.
Hasta que el bebé pueda declarar en su contra. ¿Comprende? Así que ya mismo...
Ahí está el bebé, mire, ahora lo reconoce.
Sí.
Ya este bebé yo lo he visto en varios juicios, ¿eh?
No, señor, por favor.
Trabaja de testigo falso.
Es uno que tenemos acá en el juzgado número 12. Ahora, usted es muy culpable, cada vez se incrimina
no,
más.
No, porque usted no vio este archivo que tengo.
¿Tiene más?
Sí, es un archivo de los mecánicos generales del Estado.
¿Qué?
¿Existe esa cosa?
Que es un informe técnico que dice que a mí se me rompió el freno un minuto antes del accidente. Acá está el informe, firmado por mecánicos del Estado.
Falso testimonio, porque acaba de decir hace un minuto que usted había frenado por el bebé.
Cuando empiezo a frenar, empiezo a bombear el pedal.
¿A bombear?
¿Tiene algo que ver esto que está diciendo con la señorita que se encontraba con usted?
Muy buena pregunta.
No, bueno.
No sabe responder.
Es una falta de respeto.
3 años más por no responder frente a la justicia.
Viste que te dije, no te metas conmigo.
¿Sí?
Helados.
Bueno, mire, ya entra ahora el celular de culata. Y se lo lleva directo a la cárcel.
¿Cómo es entrar el celular de culata? No. Aquí lo tengo. Explíqueme, ¿cuál sería la culata?
No, ese, no el celular,
no, el teléfono, señor.
Ah, no.
Estas jóvenes no saben que el celular es la camioncito de la cana. A usted lo llevamos ahí y ya va directo.
Una última cosa, señor juez.
Hoy cena en la cárcel, le digo.
Una última cosa, señor juez.
Apúrese, señor.
¿Puedo hacer un llamado a mi padre, que está en ese momento en el campo?
¿En Cana?
No, en el campo está mi padre. ¿Puedo hacer un llamado? ¿El último llamado?
Bueno, tómelo como una excepción, ¿eh?
¿Está haciendo, levantando la cosecha de soja?
Sí, como
no. Ah, ¿usted tiene un padre sojero?
Sí, señor.
Ah, bueno, ¿con muchas hectáreas?
Claro.
Ah, bueno. Y digamos, ¿su padre es más bien desprendido?
Mi padre es prácticamente el dueño de la provincia de Santa Fe.
Objeción.
No,
espere un poquito. O sea, su padre tiene una fortuna disponible superior a los 7 millones de dólares.
Sí.
Bueno.
Grobotel es mi apellido.
Bueno. ¿Cómo le va?
¿Qué pasa con el heladero? Se quedó callado, ¿eh?
Helados. Ya el juicio terminó.
No.
Pasó tiro.
No, aquí me dicen.
¿Quién le dicen?
Estamos solos en el celular.
No, lo consulté.
Sí.
A instancias superiores, al Tribunal de Casación, a los jurados.
Bueno, por eso yo les decía, averigüe.
Y me dicen que hay un cambio de último momento.
Sí, señor, claro.
Que hay una sentencia, una enmienda en la sentencia.
Ah, bien, bueno. Que dice, es válida igual.
Se condena.
Sí.
Se declara culpable.
Sí.
Al heladero.
Sí, señor.
Por, ¿cómo, señor?
Poner en riesgo.
Ya había resultado inocente.
Poner en riesgo
la seguridad. No vale cambiar, canté.
Por discutir a este tribunal y poner en riesgo a la nación.
Sí, claro.
Por no acatar el fallo de este supremo.
Un momento, su señoría.
Sí. Sí.
¿Puedo hacer una llamada?
¿A quién?
A mi padre.
¿Cómo su padre?
No, menos como una excepción, ¿eh?
Bueno.
Llama a la casa.
¿A dónde lo va a llamar?
¿A quién va a llamar?
Ahora lo voy a llamar yo.
Bueno.
Hola, sí. ¿Casa Rosada?
¿Qué?
Sí, por favor, con mi padre. ¿Cómo?
¿Qué?
¿Cómo dice? No está.
No hay ningún padre ahí. Bueno. Sí, no. Ese es uno de los...
Lamentablemente no está.
Así que, usted es declarado culpable,
bueno,
marche preso.
¿Qué va a hacer?
Y la verdad, como juez lo digo, esto yo lo digo humanamente, como ser humano. Es una vergüenza el ejemplo que usted
ha dado
a la sociedad, le digo a usted al heladero. Es una vergüenza, porque los niños confiaban.
Un segundo.
El que vende el pistolín.
Me está llamando mi padre.
Sí.
Hola, ¿Grobotel? Sí, ¿cómo estás?
¿Qué nos llama por el apellido al padre?
Ah, Granizo.
¿Qué?
Ah, ¿arruinó la cosecha? ¿Hasta dentro de 5 años no se puede cosechar de nuevo? ¿Quedó arruinado en el campo? Ay, qué mala noticia, papá, justo ahora que estoy acá en el juicio. Bueno, igual me declararon inocente.
No, atención, atención.
¿Qué?
Ah, perdón, voy a atender el teléfono. ¿De dónde? Ah, Casa Rosada, sí, pásamelo.
¿Quién?
Hola, papá.
¿Pero
cómo va ese asunto, eh?
¿Pero qué?
¿Bien?
Sí.
Bueno.
¿Qué cosa? Sí, no, tengo un problema acá con un juez.
No, yo me voy retirando.
Que me quiere declarar culpable y soy inocente. ¿Cómo? quiero hablar con usted, señor juez.
No, ¿qué tiene que ver?
Quiero hablar con el juez.
Sí. Sí.
Objeción.
Hola, perdón, ¿soy el juez o qué soy?
Objeción.
Hola. Sí, sí. No, por favor, faltaba más, desde luego.
¿Cómo se cambió de tono?
Sí, sí. Bueno, ¿cómo no? Quedamos así nomás. Quedamos así.
Bueno,
sí, Pestolín, siempre me gustaron los helados a mí, sí, sí.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Chau, ¿qué tiene que ver? Lo invito ahora a tomar un helado, si ya soy inocente.
Por favor, hay una apelación, ha llegado de la Cámara de Apelaciones, que apela en el fallo de este tribunal.
Ah, bueno.
Por el cual se declara al puesto de helados del señor...
¿Qué?
Se declara Patrimonio Nacional de Interés Cultural por las Infancias.
Sí, papá, sí, sí, ya está, lo están diciendo ahora, sí. Sí. Bueno, gracias. Sí, cualquier otra cosa que tengo que refundir, alguno te llama, sí.
Lo estoy viendo. Por las infancias.
Estoy viendo la televisión atrás que declararon
patrimonio. La foto está que dice hiena.
Claro.
Sí, lo veo desde
usted.
En la televisión.
Es un delito federal atentar contra el patrimonio nacional cultural de las infancias. No, con lo cual se le otorga la pena de cadena perpetua.
No.
Inhabilitación absoluta para el desarrollo de la vida en cualquiera
hasta
de sus
luego, señor juez. Lamentablemente. Tengo que ir porque se termina el programa.
Bueno, hasta luego. Será justicia.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Me acompaña el garoto de nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Hola, señora.
Viene los viernes la señora.
Viene seguido. Sí. Viene cuando usted viene, porque hay días que no está, ¿eh?
No, sí.
Me parece que viene con usted.
Me persigue, sí.
Hemos
traído el bolillero.
¿Hay bolillero?
Hay bolillero, claro.
Entonces,
que sí.
Saque directamente.
Listo, vamos, la primera bolilla.
A ver.
42.
42, según los cómputos de aquí, es suerte loca.
¿Suerte loca?
A la señora le decimos.
En el naipe del vivir sueno acertar la carta de la boca y a mirar oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme. Ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el aire del vivir para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me creé, me pierde el corazón. Que fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
recuerden que pueden hacer pedidos, o sea, ahora mismo por WhatsApp, por escrito, no en audio. El WhatsApp es
lo 11... que sea, cualquier pedido.
Y sí, después que haya que lo hagan, no
exacto.
sé.
Exacto.
Pero es 11-6585-5580. Por ejemplo, mire, temas en portugués, temas de Brasil.
En portugués.
Como Leoncinho.
Leoncinho.
Leoncinho. Un pequeñino.
Claro.
Leoncinho.
Claro, un leoncito.
Leoncito, así.
León y grande.
Claro.
Leoncinho chiquito.
Muy bien, clarísimo la explicación. Leoncinho, ¿de quién es este tema?
De Caetano.
Es de Caetano.
Caetano Veloso.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de te ver, Leãozinho, para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração não sou pai de toda cor. Entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba.
Bueno, a ver el bolillero nuevamente con el escribano que está...
No, que usted tiene que meter la mano y mirar para otro lado.
Sí, eso despertó a alguien.
No, no puede ir a esa
con
velocidad.
Una energía que la rueda va...
Y se parten las bolillas.
Sí. Pero señor, está el sonidista le está sangrando los oídos. Y le acaba de reventar...
Bueno, ¿va a sacar una bolilla?
Sí, ahí saco. 41.
Bueno, usted tiene dos bolillas ahí, todas buenas.
Sí, de la 42.
Él dice el número y lo mira solo él, después la mete adentro.
Sí. Bueno, no tenemos
siempre
escribano.
La misma cosa. Bueno, 41, yo le digo lo que es. Total, si el señor puede sacar la bolilla que quiere, yo le puedo decir lo
bueno,
que es vívere, 41 es vívere.
Pero bueno. Vívere hay que ser un cantante de ópera y prácticamente. Sí.
Sí, qué magnífica giornata, qué giornata di felicità. La mia venaduna se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la porta navica, vivere sempre con
Bueno,
saco usted, no confío en...
Saco yo, así, la primera. A ver. 43.
43, qué raro.
Solo el número del 40, ¿no?
Son todos, sí, son bolillas raras.
Nunca vi tanta trampa en un sorteo.
Según mis cómputos, 43 es hey, hey.
Hey, 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 hey. Hace mucho que no hago eso.
Bueno, a ver.
Vamos a intentar. Casi para despedirnos, ¿esto o no? No, podemos hacer...
Bueno, esta más. Que saque usted una bolilla, maestro.
Usted, maestro.
A ver, el maestro no habla, así que vamos a ver nosotros.
Aquí está. 40.
¡40!
No, no, pero acá hay trampa, ¿cómo puede ser?
40, y según mis cómputos, 40 es How High the Moon.
Con la trompeta, es How High the Moon.
¿Trompeta? ¿La trompeta?
Con la trompeta, que la tengo acá.
Perfecto.
Bueno,
bueno. Trajo la chiquita hoy. Sí,
sí. Hoy es la pícola, sí. Pero igual suena, sí. Suena bien igual.
Sí, sí.
Tiene que soplar un poco más nomás.
Vamos.
Amigas, amigos, nos vamos. Mañana estaremos en el Teatro de Devoto, ahí en la calle Lincoln y Chivilcoy, 9 de la noche.
Nadie debe faltar,
Los esperamos
es un
ahí.
Teatro muy lindo.
Mañana sábado, atención, porque parece. Sí. No es que me confundí.
Digo, y van a ir a vernos empresarios de los Estados Unidos. No sea cosa que.
¿Para qué?
No vaya nadie. No sé para qué.
Ah. Bueno, nos vamos, maestro. Entonces, ¿con qué se quiere ir?
A ver.
Al ritmo de pandusero, ese que me hace vacilar. El ritmo de pandusero, de mi negrita.
pantallas.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
¿Te acordás, milonguita vos eras, la pebeta más linda chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol? y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales a la madrugada, milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío dice: ay, si pudiera querer. Y entre el vino y el último tango, pa'l cotorro te saca un bacán. Ay, que sola, Estercita, te sientes. Si lloras, dicen que es el champán. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Sin palabras, el tango lo dice todo. Baile de almas. Malena pasa tangos como ninguna.
oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más ventado. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas y con su virtud y sus galas